Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, ¿cómo estás?
Muy bien, Fernando, ¿tú qué tal?
Bien, oye, retomé, tengo tantos títulos pendientes, uno de los estrenos de los últimos meses, El Editor, y mira que podía haber sido una gran película, se quedó corta, es una pena.
Sí.
Buen inglés, el inglés es maravilloso, los actores son buenos, pero el guión, bueno, si es que es lo de siempre, cuando falla el guión, está todo muerto.
El guión tiene que ser redondito, si no...
¿Qué tenemos esta semana?
Tenemos un poco de todo, para todos los gustos, tenemos chipirones, tenemos también... cazón
para todo tipo de gustos, apetitos.
Ten en cuenta que el mes de mayo es un mes malo habitualmente, ya son restos de saldo, pero está siendo un mes con un nivel medio aceptable. No son grandes peliculones, pero todos ellos bastante aceptables.
¿Qué se deja ver? Si
pues
no
mira,
hay...
el primero a mí me ha sorprendido bastante. Es una película bélica, patriotera o patriótica, depende ya del enfoque que le des, y que es enormemente entretenida, está muy bien hecha. Y se titula 12 valientes.
19 hombres han atacado el país. Vosotros 12 seréis los primeros en contraatacar.
La probabilidad de que salgamos con vida es nula.
Son muchos, 50.000 talibanes y combatientes de Al-Qaeda. No puedo ordenaros que hagáis esto.
Bueno, una historia real de esta secreta hasta ahora. Sí. No dan nombres reales tampoco. Que fue como la primera reacción de Estados Unidos ante el atentado del 11S en las Torres Gemelas. Es enviar ahí a 12 boinas verdes para apoyar a toda la Alianza Norte, ¿te acuerdas?, que hicieron contra los talibanes, estos señores de la guerra afganos, que entre ellos también estaban, digamos, enfrentados, pero que iban contra los talibanes, ¿no?, y contra Al-Qaeda. Entonces, es como la primera reacción, una reacción que es de venganza, pero que ahí no entra ya el análisis de la película. Es el seguimiento de nuestros muchachos combatiendo en sitios exóticos.
O sea, es una de tiro, vamos.
Es una de
tiro,
es una película bélica que acaba convirtiéndose prácticamente en un western, con las relaciones típicas de western entre ellos, o sea, con ataques a caballo contra carro de combate de Al-Qaeda. Está muy bien. Y luego la relación, que es muy interesante, entre el líder de los americanos, que es Chris Edwards, es decir, Thor, nuestro amigo Thor, que sale con su esposa en la vida real, que es nuestra Elsa Pataky, está muy bien. Y luego la relación que tiene con el líder de los rebeldes, a los que van a apoyar, ¿no?, contra Al-Qaeda, ¿no?, contra este señor de la guerra, que está muy bien interpretado por un actor iraní. ¿Qué pasa? Que acaba convirtiéndose en una película del estilo de Henry Hathaway, de hace años. No digo que John Ford, pero tiene ese espíritu.
¿Pero por qué se acaba convirtiendo en una
porque
película?
Porque es un western. A caballo, con una orografía, pues eso, muy...
Desértica,
con muchas montañas, Al-Qaeda bastante armada por los propios Estados Unidos en su momento.
Contra los rusos.
Contra los rusos, en un sitio donde los imperios se han atascado todos uno tras otro.
O sea, bien, 12 valientes, una peli para echar un buen rato.
Esto es, con muy buenas secuencias, bien rodadas por este Nikolaj Fulcik, que estuvo de reportero gráfico de realizador de televisión en la guerra de Kosovo, y además está metido Ted Tally, uno de los guionistas, es él, que fue Oscar por El silencio de los corderos. Se nota que está muy bien perfilado los personajes dentro de lo que es el género.
Está, o sea, claro, película. Un western está en Afganistán, 12 esto valientes.
Es. Y la siguiente literaria. De esta,
ese es para el gusto cultureta.
Esta que te gusta a tiempo y tomas.
Bueno.
Un acercamiento a la biografía de J.D. Salinger, uno de los grandes escritores y de los más misteriosos, por cierto, ¿no? Ah. Autor del Guardián entre el Centeno.
Sí, que se perdió, que no quería aparecer.
Y,
que no.
Y la película se titula así, Rebelde entre el Centeno.
Creo que Holden Caulfield es una novela.
No puedo escribir una novela.
No quieren publicarlo. Tú eres Holden Caulfield, ¿verdad? Imagínate el libro que tú querrías leer y luego escríbelo.
Bueno, esta novela que fue potentísima, una de las grandes referencias de un autor, efectivamente, que ha muerto hace poco, relativamente, que desapareció de la faz de la tierra con su mujer y sus hijos, con los que tuvo sus más y sus menos, y que aquí cuenta su juventud y su relación, sobre todo con su primer mentor, con Dwight Barnett, que lo interpreta Kevin Spacey, en una de las últimas interpretaciones que vamos a ver, cómo sigue la cosa, cómo está, porque después de los abusos sexuales ha sido eliminado del mapa, ¿no?, en Hollywood. Entonces, bueno, está muy bien él y está muy bien Nicholas Hoult, que interpreta a Salinger. Danny Strong hace una biografía, digamos, un poco académica. Ha sido criticado por eso, aunque yo creo que la crítica principal es que no entra a determinados acontecimientos. Él, por ejemplo, le influye mucho su participación en la Segunda Guerra Mundial, su relación con Ona O'Neill, que acaba casándose con, siendo menor de edad, con Charles Chaplin. Pero, por ejemplo, él estuvo más tiempo en Europa, conocía más gente en Europa, y la visión que da de él es un poquito, digamos, como demasiado cerrada para explicar quizá todo ese final que tiene, bueno, que final que prácticamente toda su vida perdido en un pueblecito, no ya. quería saber nada, ni conceder entrevistas, y supuestamente seguía escribiendo por escribir, sin ninguna pretensión de editar. Es interesante, a mí la verdad es que la película me ha gustado, entra en el tema
Rebelde entre el centeno.
En el tema de la creación literaria y me ha gustado. Y la siguiente es un pedazo de interpretaciones, lo mejor de la película, fue candidata al Oscar, la interpretación de Denzel Washington, en este caso dando vida a un abogado idealista, defensor de los derechos humanos, cuyo nombre es precisamente el título de la película, Roman J. Israel Esker.
Tú sabías dónde me escondía. Cuando quiera, puedo ir a por ti.
Roman, has infringido la ley. Esa gente es peligrosa. No puedes desentenderte como si nada.
Todos valemos mucho más que lo peor que hayamos hecho.
Bueno, película densa de Dan Gilroy que hizo Nightcrawler, que era una gran película. Aquí es menos redonda, digamos. Tiene a ratos, parece el lobo de Wall Street. Aquí está ambientado en Los Ángeles. Y es el típico abogado de estos con una conciencia muy clara, pero que toda su vida ha estado de documentalista del gran líder de su firma, ¿no? Entonces, cuando está enferma y tiene que dar la cara, le falta relación con los jueces, con la gente esta. Sigue teniendo, digamos, una mentalidad...
Es el cerebro del despacho sin capacidad social.
Esto es. Esta es la idea. Está muy
sintetizado. Ese es un caso muy típico, ¿eh?
Y está muy bien porque, claro, Denzel Washington se luce no solo en la interpretación, sino en la caracterización. O sea, el vestuario, porque todos los trajes que tiene son antiguos, tiene pelo afro todavía, no sabe cómo peinárselo. Y luego le llega la tentación de todos, claro, de la corrupción, ¿no? De que hay que manejarse, hay que saber nadar en aguas turbias, y él nunca nada en aguas turbias. Ahí quizá está un poco forzado el guión en alguno de los cambios de actitud del personaje, pero claro, siendo Denzel Washington da gusto verle.
Roman J.
Una buena
Israel.
Peli dentro de las medianas, ¿no? De las que tuvieron alguna repercusión en los Oscars. Y luego un pastelón, con el que llora muchísimo, que le gustará muchísimo a los que
pero
somos...
¿A ti te gusta ir a llorar?
Sí, 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 sí. Sobre todo, si es una película para el club de las cursis y los cursis.
Ah, es verdad.
El que fundó mi madre,
¿y
mi hermana
y mi sobrina?
Número
2. Número 4.
Después de mi madre, mi hermana y mi sobrina, y es el típico pastelón adolescente de estos, pero en el que además debuta, no sé si debuta, pero por lo menos aquí no le habíamos visto antes, el hijo de Arnold Schwarzenegger, nada menos, no, Patrick,
o sea, que es
que enamora.
Hay continuidad.
¿Cómo? Sí, además tiene una variedad de gestos más amplia que su padre, lo cual ya
lo cual es
le
fácil.
Permite nuevas posibilidades. Es fácil, pero bueno, ahí está, ¿no? Y está
a media.
Padezco una intolerancia aguda a la luz del sol. Duermo de día y me quedo despierta toda la noche.
¿Te apetece salir por ahí un día de estos?
No me parece bien que no lo sepa.
Quiero que me vea como ahora y no como a una enferma.
¿Y tú dices que estás hartado de llorar con eso?
Me he hartado de llorar y además me han encantado las canciones como esta que estamos escuchando, interpretadas por la propia protagonista, Bella Thorne.
A ver que lo oigamos. Ahí, la lagrimita. Claro. Corriéndole a Jero por la cara ya.
Pop indie. ¿Qué más quieres?
Es bueno,
Está bien, suena bien. No me digas que
pero,
no.
Pero hartarte de llorar con una peli como esa demuestra...
Pues mira, esta actriz fue muy elogiada.
Tu sencillez de corazón, digamos.
Por Florida Project, no, mi amplitud de gustos.
Exacto.
O sea, disfruto con los 12 valientes pegando tiros en Afganistán.
Bueno, es
y
que son
esta.
Las dos caras.
Claro,
porque el super testosterona después necesita llorar un ratito.
Un poquito de cuchicuchi. Sí,
tú tienes todas las masculinidades posibles.
Pero vamos a ver. No, porque además aquí, por cierto, hablando de masculinidades, el papel del padre de ella ya tiene una grave enfermedad que si sale a la luz le da un cáncer sobre la marcha.
O sea que hay drama.
Es una vampira y un drama, claro. Por eso es lacrimógena la película. Pero el padre es sensacional. Es una interpretación magnífica de un padre que se ha quedado... porque su mujer murió en el parto de ella, además, o sea, es todo, vamos,
bueno.
del llorar desde el primer momento. Es un remake de una película japonesa, hay que decirlo. Y a mí, que te diga, me han gustado mucho todas las interpretaciones, incluida la del hijo de Schwarzenegger, y me parece una película honesta, además, con una visión, digamos, de la relación adolescente en la que domina el amor y no ningún otro sentimiento que sale.
Sí, hombre, sí. ¿Por qué no?
¿No? ¿Por qué no? Y tenemos una historia de soledad crepuscular con un pedazo
soledad
de actor,
crepuscular,
Harry Dean Stanton, que le hace
está
un homenaje...
Está bien unir el adjetivo crepuscular a soledad.
Claro, sí. Pues esta se titula...
Mira, me has dado una idea.
Lucky.
El realismo es la práctica de aceptar una situación tal como es.
Quieres decir, lo que ves es lo que hay.
Pero lo que tú ves no es lo que yo veo.
Este. Oye, qué pena de
que ha fallecido. Sí, sí, la verdad es que sí, porque escucharla a él es más. Aparte que canta algunas canciones country.
¿Es country? A ver, a ver.
Esta es country.
¿Y entonces?
Él canta algunas en castellano, porque le encantan las rancheras y los mariachis. A este actor, que fue famosísimo por París, Texas, que es su única película como protagonista aparte de esta, y que falleció hace unos meses. Le hace un homenaje otro gran actor, John Carroll Lynch, y aparece en la película otro Lynch famoso, David Lynch, nada menos. Es un anciano que vive en un pueblo fronterizo con México, y entonces tiene sus pautas diarias, entre ellas hablar en el bareto con David Lynch, que es un tipo que está preocupado porque se le ha escapado su centenaria tortuga.
Pero es David Lynch, David Lynch.
David Lynch, el director, está genial. O sea, es un personaje surrealista, tiene unas conversaciones filosóficas.
Lynch, es un personajón.
Supuestamente Harry, el personaje es un ateo, pero claro, de vez en cuando ya cuando ve que se le acerca la muerte, lo de la nada y la oscuridad que le espera, le entra un poquito de dudas. O sea que tiene su punto existencial con la tortuga esta que aparece por el desierto en plan icónico, metafórico, que está bastante bien. O sea, es una película minimalista, más para iniciar, digamos, pero a que le guste la música country,
con esta música deliciosa,
porque es un personaje, o sea, está muy bien. Y luego una comedia, si te parece, para acabar. Venga. Una comedia neocañí española que ha tenido varios premios en Málaga y ahora en el reciente festival de Barcelona San Jordi, se titula Mi querida cofradía.
Una mujer presidenta de una hermandad, ¿so cuándo se ha visto mujer?
Aquí el que decide soy yo. Por mucha experiencia que tú tengas, tú eres una mujer y yo soy un hombre.
Si no fuera por mujeres como tú, yo no sé qué sería de todo esto.
Esto oye, se lo está
políticamente,
diciendo,
políticamente está, correcta, ¿no?
Sí, pero se lo está diciendo a la Virgen esto, si no fuese por mujeres como tú. Esto ya. Se lo dice a la imagen de la Virgen. Vamos a ver, lo más criticable es precisamente...
A ver, la música. Ah, ya está ambientado esto.
Esta canción es la de créditos, pero hay que elogiar lo primero,
sí.
La banda sonora de Javier Rodero, con marchas de estas originales de Semana Santa preciosas, porque la película se mueve entre la caricatura amable, sí, que nunca llega más por la línea feminista, o sea, decir, el señorito andaluz aliado con el cura que no quiere que se cambien las tradiciones y
dentro
que,
de la cofradía.
De la cofradía, quien está dando el callo, que es ella, no es elegida presidenta. Ya. Pero entonces se provoca un enredo con el nuevo presidente que tiene mucha gracia el enredo y acaba con unas secuencias preciosas previas a Semana Santa, con los pasos, con toda esa.
Total, que te ha salido la vena.
De la religiosidad popular que a mí me ha gustado.
Claro.
Y además tiene un mérito enorme, no sé de dónde es Marta Díaz, es su primera película, Marta Díaz de Lope Díaz, pero ha estudiado en las CAC de Barcelona, con lo cual no le pega nada hacer cine neocañí sobre Amarro de
sí,
Ronda.
O sí.
O sí, a lo mejor. O sí, sí, a lo mejor. Sí. Con todo ese neocañí catalán, barcelonés y tal. Que
pues así terminamos,
me ha gustado,
Jerónimo.
Me ha gustado.
No, hay mucho donde elegir.
Sí. Y luego tienes otra, además, una que se titula Manifiesto, que a ti te gusta como intelectual que eres. Con un repaso de todos los manifiestos culturales interpretado por Cate Blanchett.
O sea, un tocho
de mucho cuidado.
Que no hay que lo vea.
Pero claro, Cate Blanchett interpreta 56 personajes, que era no tiene su punto de interés.
Gracias, Jerónimo.
Un gran seguidor de Cate Blanchett, como yo, o sea, que lo aguanta.
El intelectual eres tú.
Quisiera saber por qué te sentí.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.